Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos una historia de un egresado oriundo del estado de Campeche. Una historia de vida llena de experiencia profesional en distintas instituciones, incluso internacionales, remarcando mucho la preparación universitaria, que es diferente en la carrera de zonas tropicales, a diferencia de las demás carreras de la Universidad Autónoma Chapingo. Vayamos hasta las grutas de Coconá, en el estado de Tabasco, para conocer a este egresado de la mano de Rocío. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos esta tarde en las grutas de Coconá, en Teapa, Tabasco. Es un placer estar en un bello, bello lugar. Y nos encontramos hoy con el ingeniero Edwin Pérez Sánchez. Bienvenido, ingeniero. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder platicar.
Bueno, pues sin más, comenzamos. Por favor, díganos de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo, cómo se enteró de Chapingo.
Sí, yo soy originario del municipio de Escárcega, Campeche. Chapingo es una universidad muy famosa, con mucha historia, y yo tengo algunos hermanos agrónomos que no son chapingueros, pero que en algún momento conocí amigos de ellos que eran chapingueros y hablaban de la escuela. Y en ese entonces yo me quedé con la idea de poder averiguar un poquito más, y cuando terminé mi preparatoria, decidí probar suerte en el examen, y afortunadamente, gracias a Dios, pues salí seleccionado para ingresar al propedéutico.
¿Hace cuánto tiempo que egresó y de qué carrera?
Exactamente, tengo 25 años de egresado y estudié la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales en Cuyacatengo, Teapa, Tabasco.
Y bueno, ¿usted cuando llegó a Chapingo ya tenía muy claro que quería estudiar zonas tropicales o tenía la idea de alguna otra carrera? ¿Había alguna otra carrera que le llamara la atención?
No, cuando yo estaba en Chapingo, pues fue muy... no existía en este caso la carrera de zonas tropicales. En ese momento, cuando estuve, estaba recién empezando la idea de crear esta nueva carrera y yo tenía otras ideas. Me gustaba mucho la parte social y en algún momento me pensé en estudiar sociología rural, pero decidí después de que yo quería ser un poquito más orientado hacia la parte técnica. Entonces, cuando tuve la oportunidad de elegir carrera, pues me decanté por lo forestal, pero ya después de estar un mes en forestal, pues decidí hacer este cambio, pues digo yo, muy drástico de salir de nuestra alma mater y todo lo que implicaba por una aventura de algo nuevo que no sabía yo muy bien qué era lo que iba a pasar, pero pues sabía que yo era del trópico y que pues me decanté por zonas tropicales.
Y ese cambio, ¿no se arrepintió en algún momento o pensó, estuvo muy bien la elección, así estuvo bien?
No me arrepentí. Sé que pues sufrimos varias carencias, hubo sobre todo la parte logística, la parte operativa, pero más sin embargo la cohesión de los alumnos, el trabajo que hizo la universidad para pues sumar a nivel de no solamente de educación, sino que de vincularlos con la realidad, fue muy importante, y creo yo que eso fue lo que me permitió mantenerme en la carrera y no sentir esa nostalgia de haber dejado pues la sede central.
Cuando usted regresó, ¿qué pensó cuando terminó?
Wow, fue un shock, indudablemente. Yo creo que todos los egresados tienen esa situación de decir, bueno, ya terminé y ahora qué pasa, hacia dónde voy, qué me dirijo, con dónde me oriento. Más sin embargo, pues tuve mucho apoyo de los mismos profesores, que fueron los que me orientaron a tener alguna que otra oportunidad, y no batallé mucho en lograr mi primer empleo, ¿no? Lo conseguí muy rápido, tuve esa fortuna, y bueno, fue también por esas vinculaciones que tenían los centros regionales en ese entonces con la región.
Ya. Y cuando sale usted, ¿le toma mucho tiempo encontrar empleo?
Cuando salgo yo, mi primera visión era regresarme al estado, ¿sí? Y regresé al estado, pero en ese entonces mi primera opción no la logré por unas circunstancias que habían en ese momento. Tuve algunos pininos en relación del trabajo, pero después, por medio del apoyo de un maestro, fue que me vinculó al trabajo de un ayuntamiento, y la verdad que fue una segunda escuela, ¿no? El trabajo del funcionario público y todo lo que implica.
¿Qué hacía ahí?
Me dieron la dirección agropecuaria del municipio. Siendo yo un recién egresado, tuve esa facilidad. Me acuerdo muy bien, en el municipio de Chocamán, Veracruz. Ahí tuve esa primera oportunidad, con cinco personas a mi cargo.
¿Qué hacía ahí?
Cuando me invitan a participar en la administración, lo que me dijeron era: Edwin, aquí a las comunidades no les ha llegado nunca ningún apoyo, y la idea es de que busquemos la manera de cómo podemos poder adherirnos a algunos recursos de los programas que existen en el momento. Entonces me di la tarea de eso, de visitar a las comunidades, conformar algunos grupos interesados de acuerdo a la vocación de cada una de las localidades. Plátano para belí, hoja para tamales, café, ornamentales, etcétera, caña, y pude vincularlos, conformar un catálogo de proyectos que logré gestionar para poder obtener recursos que se pudieran implementar en el campo con estos productores, y la verdad que fue un año bastante, bastante provechoso, tanto para ellos como para mí, de poder haber logrado tener los primeros apoyos para ellos.
¿Estuvo un año solamente ahí?
Estuve solamente un año, porque posteriormente hubo un programa federal en el cual me interesó, y en el cual me vinculé, ¿no? El programa federal de Prodesca.
Ya. ¿Ay, cuánto tiempo estuvo y qué hacía?
En esa oportunidad yo entré como técnico facilitador. Mi trabajo era realizar diagnósticos y proyectos productivos y gestionar su implementación. Ahí estuve por espacio de un año, y posteriormente tuve la oportunidad de hacer un diplomado para posteriormente ser supervisor de calidad del programa. En este caso me pasé a la trinchera de apoyar a los técnicos para que esos servicios profesionales pues lograran reunir y implementarse de la mejor manera como lo tenía establecido los lineamientos de PRODESCA.
Ya, en ese tiempo, en estos tres empleos que tuvo, ¿usted sintió que los conocimientos que Chapingo le había dado eran suficientes para desarrollar las labores que tenía que hacer en estos tres empleos?
Sí, sin duda, en estos tres empleos, las herramientas, los conocimientos, la formación que obtuve en la carrera, fueron fundamentales. Sin duda alguna, en el proceso pudimos establecer obtener algunas capacitaciones adicionales, pero lo fundamental fue lo que habíamos adquirido, sobre todo, pues en este caso yo me vinculaba mucho con el tema de proyectos, en el tema de establecimiento de propuestas de iniciativas productivas y varias de las materias que tuve me sirvieron y fueron fundamentales, ¿no?
Ya. Y bueno, después de este empleo, ¿a dónde fue estos empleos?
Después de estos empleos, ya estamos hablando de más o menos 5 años, tuve la oportunidad de seguir preparándome y me fui a Costa Rica a realizar una maestría en el Centro Internacional, en el Centro Agronómico, ALCATI, el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza de Tropical CATI. Ahí hice mi maestría en agroforestería tropical, una experiencia también inolvidable. A partir de 2005-2006, cuando fue que me gradué.
Muy bien. ¿Y después de ahí, dónde se desempeñó?
Bueno, los azares del destino me llevaron a tomar una decisión trascendental en la vida, que era regresarme a México, soltero, o irme a Venezuela casado. Y entonces pues decidí irme a Venezuela casado. Mi esposa es de Venezuela, la conocí en la maestría, ahí decidimos pues continuar este camino juntos, y ella tenía que regresar a fuerza a su país, y yo tomé la decisión de irme para allá.
Ya.
Ahí estuve alrededor de 8 años.
Ok. Y ahí se desempeñó igual como agrónomo.
Sí, tuve la fortuna de trabajar, de desarrollarme profesionalmente, en un principio, como docente, estuve impartiendo clases en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos en el estado de Guárico, y por espacio de un año, y ya posteriormente tuve la oportunidad de acercarme más hacia mi residencia, y la Fundación Tierra Viva me abrió las puertas para poder colaborar con ellos. Ahí estuve hasta alrededor de unos 6 años.
Ya. ¿Usted decide hacer la maestría por cuestiones azarosas o sintió la necesidad de que le hacían falta algunos conocimientos, ahondar en algunos estudios?
Es curioso porque la Universidad Autónoma de Chapingo, tuvimos la fortuna, nosotros como orientación terminal en cafeticultura y cultivos alternativos en regiones cafetaleras, tuvimos la fortuna de hacer un viaje internacional a Costa Rica y visitamos el CATI como estudiantes de Chapingo. Uh-huh. Y en mi mente yo dije, pues este lugar, esta escuela, me gusta como para poder seguir desarrollándome, capacitándome. Es una de las primeras instituciones que estaban dando maestría en Latinoamérica y maestrías a nivel de agroforestería, que era una área donde yo quería incursionar. Y decidí que en algún momento, si hubiera la oportunidad, iba a regresar a estudiar. Se dio esa oportunidad y pues nos fuimos para allá.
Ya. ¿Y actualmente qué labores desempeña?
Actualmente soy docente desde hace 2 años de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en una carrera que formamos ingenieros agroforestales. Es una línea en donde yo me preparé. Y cuando surgió esa oportunidad, yo dije, bueno, pues esta carrera creo que me vincula mucho, está en mi zona, es mi estado, y pues quisiera colaborar en lo que pueda, y afortunadamente pues se dio y ahí estoy colaborando. Adicionalmente, pues nunca me he quedado quieto y pues soy consultor externo para diferentes organizaciones nacionales e internacionales que están en el estado y pues siempre estoy colaborando con ellos, ¿no? WWF, TNC, Fondo para la Paz, hay muchas organizaciones y pues, afortunadamente me he vinculado y hemos colaborado con ellos.
Ya. Y como docente aquí en las universidades de Benito Juárez, ¿usted realiza investigación también o solo docencia?
Lamentablemente, pues la universidad no está muy vinculada con los 3 ejes principales. Ahora solamente nos estamos dedicando a la docencia. Ojalá que en algún futuro pudiera haber esa oportunidad de poder desarrollar investigaciones pero ahora nos estamos enfocando solamente a la enseñanza.
Ya. Y bueno, en su experiencia y ahora como un docente y con un modelo, digamos, diferente, con una carrera que creó junto con otros académicos, ¿piensa que fue suficiente lo que le dieron en TEAPA como formación, o le hicieron falta algunos conocimientos?
Sin duda, siempre pueden haber carencias, pueden haber limitaciones. Por ejemplo, algo que es muy conocido o sabido, que en la universidad no nos enseñan a ser emprendedores, no nos enseñan a ser propositivos para generar empleos, y más que todo, en algunos casos nada más estamos orientados a que seamos empleados. Esa es una, a lo mejor, limitante que pudiera uno decir. Pues en ese entonces todo el tema de sistemas de información gráfica no existían o eran muy limitados. Y pues el mundo va cambiando, la tecnología va cambiando, y así como va cambiando, pues la carrera, las universidades tienen que estar orientadas hacia eso, ¿no? Hacia estar siempre en la vanguardia, ¿no? Entonces sí hubieron algunas lagunas, pero creo yo que lo más importante fue que nos inculcaron a que, aunque no lo podíamos saber todo, pero teníamos que tener la facilidad de poder buscar tanto personas como la información que requiriéramos.
Y bueno, con esta experiencia bastante generosa que usted tiene, ¿piensa que hace falta en la carrera desarrollar habilidades blandas, comunicación? ¿Hace falta que los alumnos se enfoquen también a profundidad en la adquisición de un segundo idioma?
Sin duda, realmente tenemos que estar muy, muy, muy vinculados con el tema del inglés, queramos o no, es básico de manera personal. Esa es una limitante que también tuve. Si yo hubiera aprendido un segundo idioma y he perdido oportunidades por no tener esa habilidad, esa capacitación del idioma, y algunas otras, como el tema de la comunicación y la redacción, la vinculación, son sumamente importantes, porque no podemos estar sin comunicarnos, ¿no? O sea, la gestión es clave para nuestro desarrollo.
Y bueno, también con este acercamiento que tiene usted con los estudiantes, ¿piensa que a la academia le hace falta acercarse a la realidad?
Sin duda. O sea, yo creo que nunca, o sea, nunca es mucho, ¿cómo podría yo decirle? Siempre tenemos que estar vinculados a nuestro territorio, a nuestras zonas, conocer. Es algo muy importante de Chapingo, pero creo yo que si se puede profundizar, creo que se están dando esos pasos, las residencias, los servicios preprofesionales, las estancias, los viajes de intercambio, todo eso ayuda y abona. Entonces, eso es muy básico para una universidad.
Ya, y ahora que toca usted la cuestión de los viajes de intercambio y todo esto, ¿los viajes de estudio considera que también son formativos o solo es una manera de turistear, de pasar buenos ratos?
No, sin duda son fundamentales. Los, como dice el dicho, que los viajes educan, los viajes te forman. El poder ver diferencias, el poder ver experiencias, conocer experiencias, intercambiar experiencias, eso te da ese plus. Estudiantes que no tienen esa posibilidad, que les cuesta mucho tener esas opciones, sin duda están limitados. Ahora bien, de que se pueden aprovechar mucho más, sin duda, yo creo que hay que sacarle el máximo provecho a todos los viajes, a todas esas oportunidades de conocer experiencias, pero pues muchas veces está en cada uno, ¿no?
Ya. Hagamos un poquito un viaje al pasado. ¿En qué viaje de estudio para usted fue muy significativo, muy revelador durante la carrera?
Sí, fueron dos, el primero y el último. El primero, en el currículum de la carrera, te dan todos los elementos básicos en términos del conocer la parte biofísica del territorio, ¿no? Y eso en ese viaje de trabajo integrador, tú lo tienes que poner en práctica. Tienes un mes en una comunidad en donde tú tienes que poner en práctica de una manera integral todos los conocimientos que vistes en el primer año. Y eso creo que es clave. No sé si en las otras carreras se dé este modelo, pero ahí nosotros pudimos hacer un diagnóstico biofísico, territorial, a nivel de microcuenca, yo creo que a los que pudimos seleccionar ese trabajo integrador, lo tenemos muy bien en mente. Ahí pudimos desarrollarnos completamente con contacto con la comunidad y al final lograr un producto que nos satisfizo, se nos satisfació tanto nosotros como alumnos y a ellos que necesitaban esa información.
Ya, ¿y el último viaje de estudio?
El último, pues es el que te comentaba, el viaje de estudio internacional que hicimos a Centroamérica. Pues fue pues una experiencia completa, pues porque conocimos 5 países, ese cambio de cultura, esa manera de ver las cosas, de la cafeticultura en Costa Rica, pues en ese momento era la potencia a nivel de café, modelos muy productivos, pues país pequeño con mucho potencial en todos los ambientes a nivel natural, de sus recursos, de aprovechar sus recursos naturales, y sin duda fue significativo ese viaje.
Ya. Y hablando de estas cosas que lo tocaron, que lo marcaron como estudiante, maestros, algunos maestros que fueran emblemáticos en su formación y otros que no fueron y que a lo mejor le dejaron una mala experiencia, cuéntenos por favor.
Sí, hay unos buenos, muy buenos, regulares como en todo, pero yo creo que en la gran medida cada uno de ellos quiso o intentó pues dar lo mejor de sí. Pero pues claro, sin duda alguna, el profesor Arturo Flores Santiago, que nos daba elementos del medio físico, que era complicado, porque nosotros tuvimos un esquema de modular intensivo. Teníamos, no me acuerdo muy bien si eran 8 semanas intensivos de un tema, y teníamos un montón de temas, 8 semanas nos daban materias. Entonces, pero por ejemplo, elementos del medio físico fue uno de los que fue, a pesar de que estamos hablando de un área muy general, logró darnos esos elementos básicos de poder analizar, elaboración de proyectos. Eso me sirvió muchísimo en la parte profesional, el tema de diseño y elaboración de proyectos productivos, la parte de estadística, si bien lo hacíamos todo a mano, pues eso nos sirvió también para tener los elementos básicos de poder razonar de dónde vienen, de dónde salen. Ahorita con los software pues es un poco más fácil de poder analizar estadísticamente, pero pues nosotros lo hacíamos a mano, pues, y la maestra Emelia también nos aportó muchísimo, ¿no? Y así hay varias materias que nos formaron de una u otra manera, ¿no? El tema de la parte de usted, no me acuerdo cómo se llama la materia, pero era como una especie como de movimientos sociales, estudios socioeconómicos del medio rural. Pues eso nos dio también el elemento de poder analizar toda la parte histórica de los movimientos sociales y de las luchas sociales en las regiones, sobre todo en el trópico, y pues nos dio un poquito más de contacto con la realidad, ¿no?
Ya. Y bueno, ¿qué es lo que más disfruta de la carrera? ¿Ser docente? ¿Ser un asesor independiente? ¿Qué es lo que más le gusta?
Yo, en mi vida profesional de 25 años, he experimentado de todo. He sido técnico, he sido funcionario, he sido investigador, he sido consultor, docente, y todas de esas áreas me han llenado de alguna manera, ¿no? Entonces no creo que tenga no me puedo decantar por alguna área. Todas tienen sus ventajas y desventajas, y lo que hay que hacer es disfrutarlo, ¿no? Disfrutar cada uno de los momentos.
Ya, oiga, y cuéntenos, ¿la carrera se elige por vocación o por amor? ¿O se va encariñando uno en el camino?
Yo creo que las tres cosas, las tres son muy válidas. Si tú me preguntas, estando en la prepa, ¿qué quería yo estudiar? Yo te diría que derecho. Por eso quería estudiar sociología.
Ah, ya.
Pero si tú me preguntas también que desconozco del campo, no, porque yo vengo del campo y he estado vinculado al campo, ¿no? De alguna u otra manera. Mis familiares han sido agrónomos o son agrónomos. Entonces, de alguna manera, el destino me llevó a estudiar agronomía y si bien es cierto que lo que me falta me falta algo, me falta he hecho mis pininos en temas productivos, no tuve la fortuna de tener terreno ni nada por el estilo, pero mi meta es que mi retiro sea teniendo una finca integral y poder desarrollar todo lo que he aprendido con la experiencia, ¿no?
Muy bien. Y bueno, usted tiene contacto con gente joven en su labor de docente. ¿Qué diferencias sustanciales ve entre esas generaciones y la suya?
Sí, hay diferencias, hay muchas diferencias. Yo sé que, ahorita que soy adulto, cuando uno ve hacia atrás y no sé cómo éramos de jóvenes o cómo nos podíamos calificar de jóvenes, pero creo que en lo particular, creo que tenemos que ser un poco más responsables, digo yo, con dejar de no abandonar o no dar por hecho facilidades a la juventud, sino que tenemos, creo que dar un poco más de responsabilidad de la que está teniendo actualmente. Necesitamos ser muy cuidadosos de la juventud, por todo lo que está sucediendo, que está pasando, y tratar de orientarlos para que tengan metas desde joven. O sea, los jóvenes tienen que tener metas claras, que puedan perseguir. Si no hay metas, empieza el tema, el problema de divagar en qué queremos o a dónde vamos o qué nos depara el destino. Pero si los jóvenes tienen metas claras y los ayudamos a conseguirlas, vamos a tener una generación pues bastante propositiva.
Ya. Y ¿usted recuerda cómo le cambió la vida al presentar el examen de admisión de Chapingo? ¿O no le cambió? ¿Se le cambió o no le cambió?
Sí,
cuéntanos,
sí,
¿cómo fue ese día?
Sí, sí me cambió muchísimo. Yo presenté el examen. Vivía en Escárcega y lo presenté en Campeche. 2 horas, agarré mi camión con 4 amigos. Desafortunadamente mis amigos no pasaron, y fui el único que pasó, y ya, pero yo presenté y no, me enteré cuando me llega una carta, la carta del gobernador, me llega firmada la carta de aceptación de Chapingo por el gobernador. Increíble. Bueno, pues realmente no sé, hace casi 30 años, no sé cómo fue ese vínculo, pero...
¿Cómo se enteró primero?
Exactamente, cómo se habrá enterado, pero todavía conservo la carta. Todavía conservo la carta donde me felicita diciendo que había sido seleccionado para estudiar en Chapingo. Entonces, pues sin duda, pues sí me cambió la vida, porque aun cuando yo tenía, digámosle, que no tenía esa, digámosle, o era Chapingo o no, aunque yo tenía un plan B.
¿Cuál era su plan B?
Mi plan B era estudiar ciencias políticas. No podía estudiar derecho porque no tenía la formación de ciencias sociales de mi prepa. Entonces, mi plan B era estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Campeche. Pero mi plan A era lo que quería. Y afortunadamente se logró y todavía conservo esa carta. Y me acuerdo que también me sucedió una anécdota muy, muy chusca. No sé si haya tiempo.
Sí, claro que sí, por favor, compártelo.
Bueno, pues la anécdota es de que uno de mis hermanos quería acompañarme. Él era el que me iba a... Bueno, de hecho, él me financió para que yo fuera, todo el viaje, el dinero, la logística. Pero él quería ir porque Yo no sé si él quería ser agrónomo, pero no lo fue. Él fue licenciado en ciencias políticas. Entonces, pero algo pasó, se echó a perder mi camión. Yo viajaba de Escárcega a Campeche, que ahí íbamos a tomar el camión para ir a Ciudad de México. Pasó, se ponchó la llanta yo iba muy, muy corto de tiempo. Perdí mucho tiempo. En mi desesperación bajé en el peaje de la autopista, pensando en que él ya se iba a subir al camión y iba a pasar, ¿no? Entonces yo me subía a todos los camiones en el peaje, pensando que él estaba en el camión y no lo encontraba. Entonces me dieron las 12 de la noche y afortunadamente la chica de la caseta me dijo: oye, yo ya está terminando mi turno, me voy a Campeche, ¿quieres que te eche el ray? Y me echó el ray y ya llegué a la casa de mi hermano. No pude entrar a su casa, no me dormí con un vecino en un camión de autobús, que él era chofer de autobús. Y al día siguiente me regresé a la casa y ya luego me andaba buscando de que dónde quedé, ¿no? ¿Dónde quedé? Estaba yo perdido. Y al día siguiente tenía que viajar porque ya iba a empezar la ambientación. La cosa que ya no hubo pasaje y él ya no pudo viajar y yo me fui solo, sin conocer. Así que, pero claro, yo ya tenía 18 años, entonces ya no había mucha bronca de poder manejarme por allá, pero todavía me sigue reclamando de que no quise que fuera él.
Ajá, qué barbaridad. Bueno, nos estamos acercando ya casi al final de la charla y quisiéramos comentarle, en este momento tienen un mes y días el nuevo ingreso. Hay niños y niñas que están en este momento pues acabándose de adaptar a Chapingo, de estar sorprendidos quizá de estar en este lugar. Con su experiencia como chapinguero y como docente, ¿qué les aconsejaría? ¿Qué les recomendaría?
Bueno, la recomendación es que siempre puede haber nostalgia, puede haber tristeza, puede haber preocupación, ahorita le llamamos estrés, pero necesitamos ser capaces de manejar esas emociones y ese estrés y poder aprovechar al máximo el tiempo que somos estudiantes. Mi recomendación fundamental es desde el primer año ir buscando esos objetivos de hacia dónde queremos orientarnos en nuestro quehacer profesional. Eso nos puede ayudar mucho para poder capacitarnos en el periodo de estudiante, poder vincularnos, que eso es muy importante, vincularse como estudiantes con esas áreas de interés. Y ya cuando sale uno de egresado, esas herramientas extracurriculares, esos vínculos desarrollados durante estudiante van a ser fundamentales para su desarrollo profesional. Entonces mi recomendación es, sin duda alguna, hay que divertirse, son jóvenes, es muy importante, pero el poder estar enfocados en lo que quiere es un elemento importante.
Ya. Y bueno, ¿algún comentario final, algún agradecimiento, algún reconocimiento que quiera hacer alguien de su familia, maestros?
No, el agradecimiento es a ustedes por acompañarnos en esta celebración. La verdad que es una sorpresa, no sé de quién fue la sorpresa, la gestión de el compañero Gaspar Génico, pero también por su disposición como Radio Chapingo. La verdad que Te comentaba al inicio, tras bambalinas, que cuando yo llegué a Chapingo, escuché de la radio y en algún momento me llamó, tuve esa espinita de poder vincularme ahí. Un amigo, creo que estaba ya de locutor o algo por el estilo, haciendo cositas, chispas musicales, no me acuerdo qué cápsulas. Y me llamó la atención, pero por una u otra razón no aproveché el tiempo. Así que, pero agradecidos con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, 30 años después, aquí está usted.
Ahí estamos.
Frente a los micrófonos de Radio Chapingo.
Y espero que lo haya hecho bien, así
claro que
bueno.
Sí. Claro que
agradecidos.
Sí. Agradecidos. No, le agradecemos muchísimo. Le recordamos a nuestros radioescuchas que estamos en las grutas de Coconá, en Teapa, Tabasco. Y la transmisión de este y todos los demás programas que han sido muy interesantes está en el 1130 de amplitud modulada. Por internet en radio.chapingo.mx y en Spotify, nuestro juramento, en el momento que así lo decidan. La transmisión es el jueves a las 20 horas y la repetición el domingo a las 5 de la tarde. Ingeniero Edwin, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros frente a los micrófonos de Radio Chapingo y ha sido un placer platicar con usted.
El mío. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Regresamos contigo, Luis.
Gracias. Muchas gracias, Rocío, por traernos esta experiencia de vida llena de profesionalismo y vivencias interesantes. Agradecemos también al maestro en ciencias, Edwin Pérez Sánchez, por habernos brindado un espacio dentro de su agenda y de la logística de su celebración de aniversario para compartir con nosotros sus experiencias, aquí, en nuestro juramento. Asimismo, agradecemos a los egresados del año 2000 el haber tomado en cuenta este proyecto para su reunión de 25 años de egresados de la carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales. Estaremos escuchando estas experiencias a lo largo de estas semanas. Muchas gracias, Generación del Milenio. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2026.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.